Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si podemos visualizar el ministerio de Jesús mientras enseñaba en Israel, podemos ver a muchas personas haciéndole muchas preguntas de las cuales querían una muy buena respuesta. Y sus respuestas eran buenas, pero a veces tenían un impacto negativo en las personas, como el hombre conocido como el joven rico que gobernaba y que quería saber qué podía hacer para heredar la vida eterna. En Mateo capítulo 19, versículo 21 al 23 dice, Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda». Vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos». No era la respuesta que él quería escuchar, o cuando los fariseos trataron de hacer tropezar a Jesús preguntándole si era lícito pagar impuestos al César, al rey extranjero que oprimía al pueblo. Mateo capítulo 22, versículos 18 al 22 dice, Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, De César. Y les dijo, Dad pues a César lo que es del César, y dad a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. ¿O qué tal de la mujer sorprendida en adulterio, donde sus acusadores exigían que Jesús aprobara o desaprobara la ley de la cual demandaba que ella fuera apedreada hasta la muerte? En Juan capítulo 8, versículo 7 dice, Como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que sus respuestas fueron todas buenas, pero para la audiencia no fue lo que ellos esperaban. Y esto es lo que he encontrado en Jesús en las últimas décadas. Él no está aquí para inflar mis emociones cuando no le estoy obedeciendo. No muestra parcialidad y me corrige a mí tan rápido como a cualquier otro. Pero en sus enseñanzas vemos algo que creo que vale la pena enfatizar. Jesús hace énfasis en lo básico. Y volviendo a Mateo capítulo 22, donde Él nos dice que amemos a Dios y a los demás. Estas cosas son fundamentales. Sin embargo, ¿realmente pasamos tiempo haciéndolas? Así que quiero desglosar algunas cosas en las instrucciones de Jesús de amar a Dios y a los demás. Lo primero es que el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, según Romanos 5:5, es la clave para amar a Dios y a los demás. No es nuestro amor, sino el amor sobrenatural de Dios que Dios provee a sus hijos que han recibido a Jesús y han creído en su nombre. Estos son pecadores que han entrado en una relación con Jesús por una fe genuina y han comprometido sus vidas a servirle. Estos son los recipientes de ese amor. Ahora, ¿por qué solo ellos? Simple. Este amor es recibido y actuado por la fe. Y para los que asisten a la iglesia que no tienen esa relación con Jesús, ¿cómo se supone que pueden actuar de acuerdo a su amor cuando ni siquiera le conocen? Esta es la razón por la cual hay tanto drama en las iglesias. Si el amor de Dios está presente en medio de los verdaderos creyentes, entonces se va a mostrar. Este amor es un poder sobrenatural en nuestras vidas que debemos desear todos. Y de allí debemos recibirlo. Después debemos mostrarlo. Este es el amor del que se nos habla en Efesios capítulo 5, versículo 2, donde dice, Y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto no lo podemos hacer con nuestro propio amor emocional y condicional. No funciona. Tienes que tener el amor sobrenatural de Dios en ti para hacer todas estas cosas. En Primera de Juan capítulo 5, versículos del 2 al 3 dice, Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga pesada de llevar. Y no solo esto. ¿Qué tal cuando Jesús dio su famoso sermón en Mateo capítulo 5 al 7? Comúnmente conocido como el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que los persiguen. ¿Cómo se supone que debemos amar a nuestros enemigos a quienes odiamos? Simple. A través del amor incondicional y sacrificial de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu. El amor es el fundamento más importante en la fe. Sin él, perdemos toda oportunidad de compartir y demostrar el amor de Dios a los demás. Cuando Pablo está escribiéndole a los creyentes en Corintios, los cuales necesitaban mucha instrucción en la fe, comienza a enseñarles acerca de la relación sobrenatural entre Dios y los creyentes, comenzando en el capítulo 12, donde dice, en el versículo 1, «En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes». Del capítulo 12 al 14 se discute el poder sobrenatural de Dios, estableciendo parámetros para ejercer los dones espirituales que aparentemente no se estaban ejerciendo en el espíritu, sino en la carne, lo cual no tiene ningún beneficio espiritual. En medio de este pasaje está el capítulo 13, el famoso capítulo del amor, donde el amor es el énfasis y sin él todos estamos espiritualmente desgastándonos por nada. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el amor con los dones espirituales? Todo. Es lo mismo que el perdón. ¿Qué tiene que ver el amor con el perdón o el sacrificio o cómo tratamos a nuestros enemigos? Si somos personas llenas del Espíritu Santo, el cual nos da ese amor sobrenatural de Dios, entonces seremos capaces de conectarnos con Dios de una manera que es mucho mejor de lo que nosotros mismos creíamos que era posible. Y nos da ese amor que necesitamos porque ellos necesitan esa misericordia y gracia que yo ya recibí. Es el amor de Dios el que clavó a Jesús en la cruz. Es su amor el que nos ofreció a ti y a mí la vida eterna. Es su amor el que nos da fuerza, restaura y mantiene nuestro matrimonio. Es su amor el que nos pone de rodillas en oración. Es su amor el que llena mi corazón para que pueda ver a una persona a la que antes odiaba por alguna razón. Pero ahora entiendo que esa persona necesita a Jesús al igual que yo, y quiero que lo reciba en lugar de matarlo. Por lo tanto, toda nuestra relación con Jesús debe incluir el amor fundamental que es necesario para que todo funcione. Leyendo Apocalipsis 2 y 3, se nos dan 7 cartas escritas por Jesús, a través de Juan, a 7 iglesias que existían en ese tiempo en el cual Juan vivía. Cada una de estas 7 iglesias tenían problemas individuales que enfrentaban que eran diferentes a las demás. Si las miramos con cuidado, podemos ver no solo la personalidad de cada iglesia, sino también de los cristianos en general. Aquí está un resumen de estas 7 iglesias. Éfeso, la iglesia buena, pero falta de amor. Dejaron su primer amor, a Jesús. Esmirna, la iglesia perseguida que lo dio todo por Jesús. Pérgamo, la iglesia comprometida que enseñaba la mala doctrina que conducía a la maldad. Tiatira, la iglesia amorosa, fiel y paciente, pero enseñó la mala doctrina que conduce a la maldad. Sardis, la iglesia muerta con una reputación engañosa de que vivía. Filadelfia, la iglesia fiel que guardó la palabra de Dios y no negó su nombre. Laodicea, la iglesia tibia y segura de sí misma, que realmente no hizo nada para agradar a Dios. Encontramos que estas iglesias todavía describen a las iglesias de hoy en día, así como a los creyentes de hoy en día. Si leemos de estas 7 iglesias y luego nos preguntamos si alguien me compararía a una de ellas, ¿cuál sería? Éfeso era la iglesia de Timoteo, y como estudiante de Pablo, Timoteo pastoreó esta iglesia para que fuera muy fuerte en carácter y fidelidad, pero dejaron su primer amor a Jesús. Y después de que Juan enviara esta carta a esta iglesia, ellos prestaron atención al mensaje y se convirtieron en una iglesia muy amorosa, junto con sus otros atributos. ¿Por qué? Porque volvieron a la clave de la verdadera experiencia cristiana, el amor de Dios. Y fue por esa razón que pudieron caminar ahora en la fe. Ahora pueden hacer la obra del ministerio porque el amor de Dios los está impulsando. Y cuando el amor de Dios nos impulsa, vamos a poder ver la mano de Dios moviéndose de una manera asombrosa. Gracias.